Y es momento de recibirlo a él, Rodrigo Francisco Lucich, presentador, periodista y actor uruguayo. Mucha gente no sabe este dato, aunque creo que se siente más argentino que uruguayo. Se lo vamos a preguntar. ¿Cómo andas, Rodrigo?
Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Bien. Nos encanta charlar contigo. Bueno, descubriendo cosas de tu carrera. Bueno, sos hijo de actores, primero, para arrancar.
Sí, soy hijo de actores, en realidad, que se conocieron estudiando teatro en la Escuela de Arte Dramático, ahí en Montevideo, y después no siguieron su carrera largamente, un poco más que mi mamá, pero fueron estudiantes de teatro, y después sí, actor profesional. Mi papá sí fue actor de la Comedia Nacional, y laburó un tiempo largo hasta que después los caminos lo llevaron para otros lugares, pero un gran actor mi viejo. Mamá también, pero papá de esos actores que la actividad se perdió, por la vida misma, del andar, pero un gran acto de papá.
Sí. ¿Estuviste hasta los 11, 12 años viviendo en Uruguay?
Sí, con alternancias, ¿no? Porque ya de chico me llevaban mucho para Brasil, donde finalmente se instaló mi papá, mi padre, y había muchas idas y vueltas andariegas de vida hippie, pero digamos que la base estaba en Montevideo hasta los 11, 12 años que me vine a vivir a Argentina del todo.
¿Qué te dejó esa experiencia así tan nómade durante esos años?
Y bueno, viste, te desarraiga un poco, pero al mismo tiempo te da como mucha libertad, nada es tan drástico, nada es tan grave. Cuando uno sobrevive más de chico en algunas instancias, después todo pesa menos, uno tiene como otra liviandad para tomar decisiones en la vida, para no aferrarse a nada demasiado, saber que puedes tener tal cosa y mañana puedes no tenerla. No sé, te da como, te andas más liviano por la vida.
Eso está bueno. Para la pandemia sirve un montón.
Y sí, obvio, desarraigate porque...
Para la pandemia a mí me recibió porque yo sentí que yo había hecho cuarentenas en mi vida varias veces.
Claro.
Entonces, nosotros en Argentina, que tuvimos cuarentena muy cerrada, aunque yo trabajé siempre, nunca me quedé encerrado, de todas maneras, uno sí tampoco lo sintió como lo peor del mundo, ¿viste? Como esa cosa tan... que para mucha gente fue un golpe anímico mucho más fuerte. Por eso digo, la verdad que es todo positivo. Nada que vos digas, bueno, ¿viste? Me mancó la niñez, ni mucho menos.
Y ahí te fuiste a vivir a Pilar con tu vieja. Bueno, hiciste el liceo allá en Argentina. ¿Y en qué momento te fuiste perfilando para la comunicación? ¿Y cómo se da eso de irte para el lado del mundo del espectáculo?
Yo para el lado de la comunicación, ya muy chico, ya trabajando, estudiando en el liceo industrial que hice en Pilar, en Buenos Aires, ya empecé con programas de radio muy chico, a los 14. O sea que eso ya vino. Y sí, se fue dando, viste, esas cosas que todo ha fluido en mi carrera, siempre. Siempre se fue dando, es como muy, muy constante. Una cosa fue llevando a la otra, viste, nada forzado. Entonces es como que veo el camino y lo veo como muy ligero, muy liviano. Y así también después fue el paso para el lado del mundo del espectáculo, cuando ya había sido movidero, había trabajado con noticias, con actualidad, muchos años, con otro periodismo más duro, si se quiere. Y después empecé a trabajar en televisión y algún programa donde trabajé, que estaba más ligado a la actualidad, viró hacia el chimento por un tema de rating, porque todos los programas, viste, cuando no funcionan, se ponen hacia el chimento. Es como medio...
En Argentina pasa medio... eso, es increíble, sí, pero sí. Digo, hasta los informativos, digo, tienen un montón de chimento.
¿Cuál es tu lectura sobre eso? ¿Para vos qué le atrae a la gente, a la audiencia que prende la tele?
Y bueno, digamos que son temas que le importan a todos y que no le importan a nadie.
Claro.
Entonces es como, digamos, en ese vaivén, digamos que es una apuesta bastante sencilla y al mismo tiempo tampoco te compromete a un punto de decir, bueno, me quise hacer el que hacía grandes reportajes y terminé haciendo chimentos. Entonces es como medio la salida. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe hacer, hay gente que lo hace horrible, pero bueno, hay programas de juegos que capaz que empiezan con programas de juegos y a las dos semanas no les fue bien y se ponen a hacer chimentos. Es como medio la fácil. Después, bueno, que insisto, hay que saber hacerlo, ese es otro vaivén. Pero bueno, eso pasa. Y en ese caso me tocó un programa así, entonces quedé en ese momento envuelto en esa vorágine. Y después me dediqué a eso durante muchos años, hasta el día de hoy, hasta conducir el programa más importante como es Intrusos.
Pero... Ahora sos presentador, pero a mí me encantaría que me contaras cómo es ser movilero en Argentina y movilero de variedades, porque hacías todo tipo de móviles, ¿no?
Sí, todo tipo de móviles. Y es picante, es picante.
A veces, yo veo en la tele argentina que dejan a un movilero tipo 20 minutos al aire y que tienen que hacer como toda una historia y, viste, como que los móviles son largos porque son como parte importante de los programas.
No, y las guardias que hay que hacer a veces, ¿no?
Sí.
Sí, yo fui movilero de radio, ¿no?
Sí.
No de televisión. Fui movilero de radio en una radio grande de Buenos Aires, que es Radio 10.
Sí, sí.
Y trabajábamos con mucha presión. Porque era una época que la radio era una radio nueva, estaba posicionándose y tenía un objetivo muy claro, que era ponerse primera en la audiencia, cosa que consiguió bastante rápido, pero bueno, a riesgo de dejarnos prácticamente en el cefalograma plano a los que trabajábamos ahí. Porque la verdad que laburábamos muchas horas, éramos chicos.
Con las primicias.
Era bastante chico. Tampoco era tan chico, pero tenía 25, pues, a ver, déjame pensar, tenía... Sí, 26, sí, 25 años más o menos tenía. Y andaba a lo loco, sí, por las primicias, por la exclusiva, por conseguir la nota, por no moverse del lugar de los hechos, hasta que no te daban la orden de salir, aunque tu horario se haya terminado. Y bueno, yo laburaba de tarde, noche, o sea que arrancaba tipo 2 de la tarde y terminaba, mi horario terminaba a las 10, pero podía terminar a las 12 o más. He llegado a estar en épocas de mucha tensión política, cuando cayó el gobierno de La Rúa, he llegado a estar 48 horas en la calle.
Ay.
Ahora, sin volver a mi casa.
Todo lo que te enseña en la calle, ¿no? Me imagino, porque hoy sos presentador, bueno, estás más tranquilo, también es toda una responsabilidad llevar adelante un programa, pero seguramente te enseñó muchísimo haber estado en la calle trillando tanto.
Sí, es la escuela, es la verdadera escuela. Está buena aprender periodismo en una universidad, por supuesto, porque te da herramientas teóricas sobre todo, pero después... Conozco muchos chicos que han hecho brillantes carreras universitarias y le pones un micrófono y se le cae la mano. La verdad que no es fácil. El periodismo para mí es un oficio, más que una carrera colegiada, que lo es también. Pero es un oficio,
sí,
digamos. Mucho más que, no sé, no podés ejercer de médico sin carnet. Pero podés ser plomero o periodista, quiero decir. Sin desmerecer ninguna, ni decirlo peyorativamente sobre ningún oficio, al contrario. El plomero tiene que saber hacer lo que sabe hacer, es su oficio, y no importa si tiene un título o no. El periodista creo que también
pasa lo mismo, exactamente.
Es un oficio ante todo. Después yo ya pasé a los paneles y yo ya presento programas míos desde el año 2015, ya son 6 años.
Y tenés como una impronta muy lúdica, muy actoral también, o sea, te metes como en personaje.
Sí, a mí me gusta trabajar con mucho estironismo y mucho el show, y los programas que vengo haciendo aparte, sobre todo en esta etapa mía en América, desde hace un año a esta parte, si eso se había hecho. Bueno, pasa que no todas las cosas que yo hice se han visto en Montevideo, se han visto en Uruguay, en Sudamérica, porque se ve por cable, pero Canal 9, que es un canal donde yo trabajé mucho en los últimos años, siendo conductor de Confrontados, un programa que hice varios años acá, no se vio en Montevideo, tengo entendido, creo. Entonces, bueno, son distintas épocas y son distintos estilos, pero esta etapa de América, con el show de los escandalones y ahora Comisión de Intrusos y el show de los escandalones, porque estoy haciendo las dos cosas, me han permitido meter una instancia muy muy lúdica, que a mí me gusta mucho, sí.
¿Y qué responsabilidad te genera estar al frente de Intrusos? O sea, ¿qué te pasó cuando te convocaron luego de la salida de Jorge Rial, que ocupaba el lugar de rey de los chimentos en Argentina?
A mí me pasó una cosa muy particular que no me pasó en otros programas que conduje, inclusive el que hago de los escandalones, que hago los domingos, que tuve como que me manejo con más presión, lo sufro más. Con Intrusos me pasa que al contrario, estoy muy relajado. Porque, por un lado, es un programa que tiene una historia que lo avala, y cuando digo relajado no lo digo tirarse a chanta, pero sí no evito con el compartir la conducción con un compañero como es Payares, también me permite recostarme un poco en él y él en mí, y sentir que, bueno, eso es como un trabajo más sencillo, y al mismo tiempo nunca especulé con ese programa. Yo primero que nunca pensé que iba a trabajar ahí, ni de panelista ni de nada. Después no pensé que iba a ser el boom que fue mi participación ahí con los escandalones en plena pandemia y todo lo demás. Y nunca lo iba a conducir tampoco. Inclusive cuando se empezó a especular que Rial no seguía conduciendo en el verano, a nivel interno ya lo sabíamos que eso estaba dando vueltas, yo aclaré rápidamente que yo no me quedaba en el programa de panelista, de otro conductor que no fuera Rial, porque no me sumaba a mí, no me divertía, no le veía la beca. Yo fui ahí...
¿No fue estratégico de tu parte?
Cero. Si hay algo que no hubo ahí fue estrategia. No, la verdad que no, porque si hubiera sido estrategia no lo huviera hecho, porque imagínate que yo venía de conducir 4 años en otro canal, me bajé, entre comillas, a volver a un panel. La verdad que no. Inclusive, ya te digo, avisé rápidamente que yo no seguía a partir de marzo, mi contrato terminaba el 28 de febrero. Así que yo ahí tenía varias propuestas inclusive para hacer otras cosas, para acompañar a otros conductores, para conducir. O sea que la verdad es que cosa que aquí uno agradece y que es como el sueño de toda la vida, que te llaman de muchos lugares para trabajar, y cuando te pasa no es lindo. Porque vos querés, yo quisiera decirle que sí a todo. Sí. Entonces, me resulta muy feo decir que no a un trabajo, tener que elegir, decir, ay, pero si elegí lo otro, me hubiera, viste, es horrible. La verdad que no es tan simpático como lo que al ego le puede producir que te llamen de varios lugares. Pero bueno, volviendo a eso, le dije que no, que yo no seguía, que la verdad que ya estaba para mí cumplido, que era trabajar con Real, que era como una cuenta pendiente, y acompañarlo a él, y de última trabajar en Intrusos, que si bien no estaba en mis planes, no dejó de ser toda una novedad para mí, y bla, bla, bla. Y ya estaba bárbaro, perfecto. Entonces, bueno, cuando me dicen que lo podemos conducir con Payares, bueno, ahí surgió, pero como yo no lo estaba especulando, no bien. Me generó tanto cimbronazo, ¿entendés? Dije, bueno, vamos para adelante, y acá estamos. Arrancando, de hecho, hace 3 semanas.
Desde que vos empezaste a trabajar con la farándula y el mundo del espectáculo, hasta ahora, ¿te parece que ha cambiado la forma de hablar de la vida privada de los famosos? Vía privada pública, sí, porque sabemos que en Argentina muchas veces la vida privada es pública, pero...
Y sí, porque aparte, lo primero que la hacen pública son los famosos, digamos, sobre todo cuando suben mucho a sus redes y comparten lo que ellos tienen ganas y demás. A ver, el género se ha desvirtuado en tanto y en cuanto este género era un género de descubrir justamente eso, ¿no? La vida privada, tener una foto de un famoso. Si ahora la foto la sube famoso, la verdad que, digamos, ¿dónde está el objetivo del programa, del género en sí mismo? Digamos, cambió mucho. En todo caso, analizamos lo que ya ellos hacen público.
Claro,
y lo que no hacen público no nos vamos a esperar nunca.
Pero hoy, por ejemplo, una Zulma Lovato sería políticamente incorrecto.
Y porque cambió la comunicación en un sentido, para mí, extremo. Lo que pasa es que, como todo, cuando vos restringís, es como no hacés la dieta, ¿viste? Hacés ayuno intermitente, no comés durante mucho tiempo, te cuidás mucho, 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 y el día que derrapás engordás 10 kilos, porque te liberás. Acá pasó al revés. En todo caso, estamos en una dieta estricta, y estamos en una cosa que todo molesta, todo es susceptible, todo es doble sentido. Siempre hay un ofendido, porque no hay manera de hablar de una cosa sin que se ofenda otra parte. Vamos, estamos en un...
En mucha susceptibilidad.
Claro, qué sé yo, estamos como en la contra de lo que fue el destape después de la dictadura, qué sé yo. Es como que ahora estamos en una cosa muy dictatorial, inclusive, que las redes son muy dictatoriales, ¿viste? Para saber lo que está bien y lo que está mal, hay mucho dedo acusador... Todo es cuestionable, todo es cuestionado. Entonces hay una cosa como que de ponerse 20 filtros. En general yo me pongo 14, no me pongo 20, capaz que me pongo menos inclusive. Depende del día. Y entonces ahí también después viene el reproche, ¿por qué este? ¿Por qué aquello? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué no dijiste? Y vos fijate. Bueno, entonces a mí me exaspera esa corrección política al extremo. Creo que, como todo, el día que soltemos la dieta vamos a engordar 20 kilos de vuelta.
Me
parece que ahí... Y sí, viste, a mí por eso ni chicha ni limonada, ni tanto ni mucho. Pero bueno, hoy es la que toca, entonces también, hoy una Zulma Lovato, ciertos personajes no entrarían, o ciertos comentarios, ciertos chistes, para algunas cosas para bien, por supuesto, ¿no? No todo es que está mal, digo, hay cosas que está bueno que no se digan más, o que no se use más cierta manera de dirigir, sobre todo a la mujer, que es un poco lo más notorio. Y donde, bueno, hay cosas que ya no van a volver a pasar, hay temas de los que no se va a volver a hablar. Tinelli no va a hacer nunca más una cámara oculta con 10 tipos en pelotas, y una mina acosada. Bueno, eso, por eso, lo que pasa es que también hay mucha hipocresía, se le cae al chimento con mucha facilidad. Es el género más vapuleado porque somos los botones que nos metemos en la vida de la gente. Después hay cosas mucho peores, mucho peores. Justo el otro día nos hacían una nota con Adrián para la revista Gente, que va a salir ahora en este número de este mes, en la edición impresa, y nos preguntaban, que siempre es una pregunta muy muy habitual cuando doy reportajes, cuál es el límite y cuáles son los códigos. Se nos pregunta mucho, se nos achaca mucho a los que hacemos este género, y no se le pregunta a los periodistas políticos que operan, cobran sobre, tiran fake news permanentemente. Digo, ¿y cuáles son los códigos de esa gente? Digo, son muy cuestionados, y en realidad nosotros hacemos periodismo de edificio. Lo nuestro es muy simple. Bueno, fulano se acostó con mengano y se enojó fulano.
Y se pelearon.
Digo, Claro, viste, es una pavada, es un juego de chico, la verdad.
Rodrigo, el chimento más jugoso, ¿es una infidelidad? ¿Es un embarazo? ¿Es un próximo casamiento? ¿Una nueva relación? ¿Cuál es? ¿Cuál te parece que es el que rinde más?
A mí lo que más me divierte son las polémicas, las agarradas, las puteadas.
Puteadas. Oh, te gustó el intercambio, mirá.
El otro día, justo acá en Uruguay, cuando se despidió Intrusos, hicieron un hilo de todos los quilombos que hubo.
¿Lo viste?
En Intrusos.
Agustín Gil lo hizo.
La gente se pegaba, hubo de todo.
Desmayos.
Bueno, pero era otro.
¿Qué
era otra tele? Era otra tele. Lo que pasa es que también, por eso esto de las redes hace que, bueno, que nos podamos divertir con un hilo de cosas que pasaron durante 20 años y que no nos podamos divertir tanto ahora, ¿viste? ¿Viste el TikTok y todas esas cosas de los hilos de Twitter, ¿viste? Son divertidos esos videos, pero ya pasaron todas esas cosas. A mí me divertiría más, no te digo que pasen ahora, no las mismas, otras, o algunas sí, otras no, pero lo que pasa es que, insisto, hemos caído en la corrupción política que hace que entonces nos tenemos que divertir viendo eso que pasó porque no nos animamos a hacerlo ahora.
Creo que de las cosas más jugosas es cuando vos enfrentás a dos personas que están peleadas y las sentás juntas, que en el hilo ese había varias.
Mucho de eso.
Que se odian y los pones justo frente a frente. ¡Ay, mamita! Eso es todo el morbo. A veces explota el rating. Sí. Nos mandan mensajes.
Lo que pasa es que no pasa más.
Esas cosas vos decís que no nos enfrentan más por el
no,
COVID.
No pasan más. No pasan más.
Nos mandan acá mensaje que Vane Moreira, nuestra productora, te ama desde que es chica. Así, una declaración de amor.
Ay, gracias a Vane Moreira.
Ahora, beso grande. Rodrigo, ¿qué tan cuidadoso sos vos de tu vida privada? Te digo porque viste que a veces ha pasado algún caso. Se me ocurre ahora esta chica, la Toyanina Latorre.
Sí.
Que hablaba de todo el mundo y en un momento ella terminó siendo la protagonista.
Sí, qué momento.
¿Vos qué tan cuidadoso sos en ese aspecto?
Bueno, creo que no tengo el culo tan sucio. Me parece que tampoco tengo nada tan complicado. Creo, salvo que mañana aparezca una cosa de mi novio en alguna situación comprometida que no sea conmigo, que puede pasar. Porque no creo que Yanina Latorre estuviera esperando que el marido anduviera con la Natacha ahí.
Sí, claro.
Pero bueno, qué sé yo. También hay que saber que nosotros somos como carne de cañón que nos están esperando en muchos lugares o mucha gente que caigamos para patearnos la cabeza, ¿no? Hay una cosa hay como un sentimiento de venganza secreto de parte de colegas que nos odian por envidia o de gente capaz que detesta el género que dice, bueno, el día que te toque prepararte.
Ay, ya.
Es como que no.
¿Qué momento? Esos códigos
nos caben las generales de la ley. Nos caben las generales de la ley. Bueno, si habla de todo el mundo, el día que hablan de vos, bancatela.
Y tenés que bancar. Supongo. Ahí tenés que bancar y chao.
Y sí, supongo que sí. Pero insisto, también, bueno, ¿de qué lugar te pueden correr? A mí con mi sexualidad no, porque la verdad es que la tengo como muy clara y está todo muy muy claro y muy tranquilo y muy en paz. Y qué sé yo, capaz que, no sé, debo algún impuesto, no sé por dónde me puede llegar a dar.
Un impuesto. Si no recuerdo mal, nos manda un oyente, una vez Intrusos, ahí en Intrusos se pelearon a morir con los profesionales de siempre, en el que estaba Rodrigo como panelista de La Canosa. ¿En qué momento se limaron las asperezas? Porque Payares también pasó de uno al otro.
Y bueno, el tiempo lima las asperezas.
La madurez.
Eran peleas muy de, ¿cómo te digo? De tribuna, ¿viste? Para la afuera, ¿no? Que nosotros nos agarrábamos en la calle, si nos cruzábamos nos cagábamos a trompadas. Era más para la afuera. Era más marketing, pero hace 15 años eso, ¿viste? Claro. 16 años eso. Hace mucho. Entonces, después nos pusimos todos grandes. Y aparte, también somos profesionales que hemos sido, digamos, nos han ido eligiendo porque también, no profesionales por el nombre del programa, sino por el trabajo que hemos hecho, donde, bueno, vos fijate que terminamos conduciendo Intrusos, dos panelistas de aquel profesional de Canosa. Y el tercero, que era de Brito, tiene su programa. O sea que esos tres panelistas que estábamos con la Canosa en el año 2000, 16 somos los tres conductores de los programas de espectáculos más importantes de Buenos Aires.
Claro, han hecho carrera. Entonces, ¿Y qué tal tu relación tanto con La Canosa y con Rial?
Con ella prácticamente no tengo relación, no nos peleamos nunca, pero bueno, nos dejamos de frecuentar. Ella ahora está un poco ofendida por alguna cosa que yo dije cuando tomó ese dióxido de cloro. El año pasado.
Era muy criticable.
Se supo allá. Se va a la mierda. Entonces, bueno, alguna cosa que dije creo que no le gustó. El otro día me la crucé en el canal, me saludó bien, pero tranqui. Nada muy efusivo. tampoco se me iban los brazos para arrojarme encima de ella, pero bien, nada. Con Rial tengo una relación más cercana porque laburamos hace muy poquito y ahora seguramente yo voy a hacer alguna cosa también en el programa que él va a empezar. O sea que hay buena onda, y conmigo él se ha portado divino, ha sido muy generoso.
¿Qué tan pendiente estás de Uruguay? Vos tenés familia acá todavía que están laburando todo, pero... Uh-huh. ¿Seguís cosas en Uruguay? ¿Venís cada tanto?
No te sentís uruguayo, sí. ¿Verdad, Rodrigo?
Sí, ¿cómo no me voy a sentir uruguayo? Ah, no, sí, por supuesto.
Yo pensé que te sentías más argentino que uruguayo.
No, uno es de donde es, más de cómo de dónde se sienta. Eso no significa que yo esté muy acostumbrado y sí, mi lugar en el mundo sea Buenos Aires, lógicamente. Uh-huh. Vivo acá hace 30 y pico de años. Pero la verdad es que soy uruguayo, no negaría eso, ni tengo por qué. Tengo ahí a mi hermana, una de mis hermanas, que vive en Neptunia, que labura en la tele también, y labura con comida saludable. Y
¡ay, qué rico!
Con un montón de cosas ricas para bebés y para madres, uh-huh. Que le va muy bien además. Y que de paso la chivea se llama Jacinta Luna, Lucich. La buscan así, creo, no estoy seguro si su cuenta es Jacinta Luna o Jaciluna, pero por ahí. Y después tengo muchos primos, tengo banda de primos, los Lucich somos un montón.
Sí, ¿cómo están por todos lados? Porque Guillermo Lucich también, que trabajó en los informativos de Canal 4, es familiar tuyo.
Claro, primo hermano mío. Y bueno, tengo somos como 20 o más de 20 primos.
Y vos sos el dueño del Arboretum Lucich.
Ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera yo.
Mentira, fake. Iba a tirar una fake news. Para cerrar, Rodrigo Lucich, ¿cuál fue el escándalo del verano 2021? Vos sos el dueño de los escandalones. El escandalón 2021 hasta ahora, que ya se termina el verano.
Y me parece que el caso Maradona es como el escándalo, claro, del momento, ¿no? Sí. O sea, la herencia de Maradona y todo ese conventillo que ya era en vida de Maradona, imagínate con Maradona muerto, ¿no? Son muy competiciones. Entonces me parece que es por ahí el escándalo que sigue, aunque viste, juega como un doble rol eso, porque la gente lo que más te pide es que no hablemos más de Maradona y que están podridos de Maradona, pero el día que hablas de Maradona sube el rating, claro. Entonces, es como muy particular.
Intenso que sea Argentina, es intenso.
No, porque hay dos mundos muy particulares. Las redes son un mundo y son una burbuja. Y te diría que es una, en comparación a lo que es el rating, minoritaria. Si vos te dejás llevar por los comentarios de las redes, así sean muchos, siempre son muchísimo menos que lo que pasa con el número de rating. Sobre todo porque el público que consume la televisión abierta, en nuestro género sobre todo, no tiene redes, o tiene mucho menos. A nosotros nos ven sobre todo señoras o mujeres de más de 40 años, un público que... Entonces, es como que o trabajás para las redes o trabajás para el público que te ve por la tele. Y yo soy partidario de trabajar para el público de la tele porque es el que me da de comer todos los días, digamos, si no sería Instagram, ¿no?
Claro.
Pero la verdad, entonces es como distinto el lenguaje, el código, y aparte el público de las redes es un público muy crítico del mundo de la tele, porque ellos creen que llegaron ahí para ocupar un lugar de cierto reconocimiento que la televisión no les va a dar nunca o no les ha dado. Ojalá todos cuando éramos pendejos estábamos empezando hubiéramos tenido una cuenta de Facebook, de YouTube. Entonces eso equipara mucho, es muy democrático ese mundo, puede hacer famoso a gente que en televisión no entraría jamás. Es otro código. Entonces,
otro,
creo que uno tiene que trabajar para el público que nos sigue, como el público de la radio, son públicos distintos y son mucho más masivos que los de las redes, mucho más masivos.
Rodrigo, estaríamos horas hablando contigo. Nos encantó que nos dedicaras estos minutos acá en De Taquito y nos encanta conocerte así como más de cerca, aunque no estés tan cerca, pero te estamos escuchando.
No, gracias a ustedes, a mí también me encantó y lo que necesiten a las órdenes.
Te mandamos un abrazo grande y te estaremos viendo por la pantalla.
¡Éxitos!
Beso para todos.
Un uruguayo, qué orgullo.